Hola, soy Juan Manuel Raca, alumno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Me encuentro cursando el sexto año de la carrera y en este caso voy a desarrollar el tema de impuesto a las ganancias de la materia de finanzas públicas y derecho tributario. Bueno, en este caso, impuesto a las ganancias antes era conocido como impuesto a la renta, por eso cuando leemos algunos manuales que tienen sus años, vemos cómo define a la renta y no a la ganancia, pero en este caso vendría a ser lo mismo. Así que para definir qué es el concepto de ganancia o el concepto de renta, existen dos teorías. La primera es la teoría de la renta producto, que trata de distinguir el capital de la renta y establece que el capital es toda riqueza que es corporal o incorporal y durable, que es capaz de producir una utilidad a su titular. Y la renta es la utilidad que produce ese capital o la riqueza nueva que se obtiene del mismo capital. Y después la otra teoría que se tiene en cuenta para el concepto de renta es la teoría de la renta de incremento patrimonial, que se considera como renta a todo ingreso que incremente el patrimonio. No solo los ingresos periódicos, sino también aquellos ocasionales, como puede ser una herencia o una donación o ganancias de un juego o una ganancia de la lotería, etc. Bueno, acá las diferencias que hay entre estas dos teorías son claras y la primera apunta solamente a la utilidad que produce ese capital, en cambio la segunda apunta más a todo lo que incremente el patrimonio de una persona y aplicar el impuesto sobre esas ganancias. En este caso, tanto a nivel mundial como nacional, se ha comenzado por la teoría de la renta producto, pero a medida que ha ido evolucionando el derecho, se ha evolucionado hacia la segunda teoría, que es la teoría de la renta incremento patrimonial, y es la que se utiliza actualmente para definir a las ganancias. Bueno, si hablamos de lo que es en Argentina el impuesto a las ganancias, fue implementado por una ley, la ley 20.268 en el año 1974. ¿Y cuáles son las características que tiene este tipo de impuesto a las ganancias? Bueno, es un impuesto típicamente directo y en tal carácter, o sea, vendría a ser originariamente provincial, pero aquí hay una discusión que se ha dado en la cual la nación ha hecho de este impuesto, que a pesar de que tendría que ser recaudado por las provincias, ha dispuesto de que sea recaudado por la nación en una facultad que le permite la Constitución en el artículo 75, inciso 2, pero aquí hay una discusión en la cual esta facultad que tiene la nación de imponer que estas contribuciones directas sean recaudadas por la nación y no por la provincia es temporal y en este caso ha sido regulado como de emergencia y se ha extendido a lo largo de los años y esta es la discusión que se presenta en el que esto vendría a ser inconstitucional y por lo tanto el impuesto a las ganancias tendría que estar recaudado por las provincias y no por la nación como está siendo recaudado hoy en día. También podemos decir que este impuesto a las ganancias es un impuesto de tipo personal porque tiene en cuenta las situaciones subjetivas del contribuyente, o sea, el origen, como puede ser por ejemplo el origen de la renta, que es lo que vamos a hablar más adelante cuando hablemos de las categorías que se tienen en cuenta para este tipo de ganancias y también las cargas de familia que se tienen en cuenta de cada uno de los sujetos contribuyentes al momento de hacer el cálculo del impuesto a las ganancias. En este caso podemos hablar, ya que hablamos de los sujetos, del sujeto activo que es el Fisco Nacional, en este caso es recaudado por la AFIP, y los sujetos pasivos son todas aquellas personas humanas, jurídicas, y también alcanza a lo que son las sucesiones indivisas, que son aquellas sucesiones que si bien se ha comenzado el proceso, pero Todavía no se ha determinado cuál es la parte que le corresponde a cada uno de los herederos y por lo tanto se considera indivisa porque a todos le pertenece por partes iguales. Bueno, eso vendrían a ser los sujetos considerados en los impuestos a ganancias. Ahora vendría a ser cuál es el hecho imponible. La ley 27.430 en su artículo 2 dispone que a los efectos de esta ley son ganancias, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría, los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implica la permanencia de la fuente que las produce, que las produce y su habilitación, los rendimientos, rentas o beneficios que cumplan o no las condiciones del apartado anterior, que en este caso se refiere a los obtenidos por los responsables incluidos en el artículo 69, que son aquellas sociedades anónimas, SRL, asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales, etc. Y también tiene en cuenta los resultados provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables, que son aquellos bienes que pueden ser vendidos y se utiliza para amortizar esa operación, y los resultados derivados de la enajenación de acciones, valores representativos y certificados, depósito de acciones, demás valores y cuotas o participaciones sociales. Ahora, vamos a una parte importante que es cuáles son las características que tiene que tener la ganancia para que sea incluida. En este caso son solamente ganancias aquellos beneficios que se han realizado, o sea, que sean ciertos, no puede ser algo que se ha inventado, sino que debe tener una realidad para que sea incluido como ganancia. Las ganancias deben ser periódicas, salvo aquellos beneficios obtenidos por empresas o explotaciones comerciales en general, pero la característica de que deben ser periódicas es muy importante por el hecho de que muchas veces no se toma alguna ganancia aislada para someterla a un impuesto de este tipo y debe tener esa característica de ser periódica. Y la obtención de ganancia debe implicar la permanencia de su fuente productora, o sea que si esa ganancia no implica la permanencia de esa fuente productora, no se considera ganancia. En cuanto a la fuente de ganancia, hay un aspecto temporal, un aspecto personal y un aspecto espacial. El aspecto temporal habla de que el impuesto a la ganancia de verificación periódica y su hecho imponible se tiene por acaecido el 31 de diciembre de cada año. O sea que es un impuesto que es anual, pero se considera también mensual por el hecho de que se va pagando por mes y no a fin de año entero. Pero para considerar o para tratar de establecer cuál va a ser el impuesto que va a pagar cada contribuyente, se tiene en cuenta el año entero, o sea, la ganancia del año entero y no de cada mes como algunos creen. Bueno, en cuanto al aspecto espacial, que vendría a ser el espacio donde se tiene que considerar cuáles son las ganancias sobre las cuales va a poder cobrar ese impuesto el Estado, dice que tanto de las personas humanas y jurídicas residentes en el país, la ley argentina adopta el principio de renta mundial, en el cual debemos distinguir entre sujetos residentes y no residentes en el país. ¿Cuáles son aquellos sujetos residentes? Se considera aquellos residentes a los cuales han permanecido en el país durante 12 meses. Entonces se dice que sobre los sujetos residentes tributan sobre la totalidad de las ganancias obtenidas tanto en la Argentina como en el extranjero. Lo mismo para las sociedades anónimas o la SRL, organizaciones civiles, fundaciones que enumeramos, que establecía el artículo 69, que se las considera residentes en el país cuando tienen su constitución o su institución o han sido constituidas en el país. Y los sujetos no residentes en el país tributan exclusivamente sobre las ganancias de fuente argentina. O sea, si una empresa extranjera tiene ganancias obtenidas en el territorio argentino, va a tributar igualmente sobre las ganancias que ha obtenido de nuestro país. Bueno, casi al principio del audio hablábamos de que el impuesto a la ganancia es un impuesto de tipo personal porque tiene en cuenta el origen de la renta. Bueno, en cuanto al origen de la renta, se establecen cuatro categorías para establecer el origen de la renta. La primera es la categoría del suelo o de la renta del suelo, que son aquellas ganancias que se obtienen en la locación de inmuebles urbanos y rurales o del valor de las mejoras introducidas en los inmuebles por los arrendatarios o inquilinos. Esto que significa que cuando se alquila tanto un inmueble urbano o rural, se lo considera de esta categoría por el hecho de que esa ganancia que se obtiene va a tener que aportar sobre este tipo de categorías. Y también por las mejoras introducidas en los inmuebles por los arrendatarios o inquilinos, es que cuando la persona que te alquila introduce una mejora, vos tenés que aportar sobre esa mejora que ha introducido el inquilino o arrendatario. La segunda categoría, que es la renta de capitales, que son las ganancias que derivan del producto de capitales o derechos no explotados directamente por el propietario, sino que son colocados o cedidos, donde la actividad del propietario es prácticamente nula. Son aquellos ingresos que se perciben por la transferencia definitiva de, por ejemplo, derechos de llave, de marcas, de patentes o de patente de invención, de regalías o similares. Y la tercera categoría, que es la más importante, por así decir, por el hecho de que se obtiene de los beneficios de las empresas y ciertas auxiliares de comercio, por ejemplo, que son las ganancias que obtienen las sociedades anónimas, las asociaciones civiles, mutuales, SRL, etcétera, y también los beneficios obtenidos por comisionistas, rematadores, consignatarios y otros auxiliares de comercio, o las derivadas de fideicomiso, por ejemplo, y también las demás ganancias que no estén incluidas en la otra categoría. Por eso se dice que esta categoría tiene un carácter residual, por el hecho de que si hay alguna ganancia que no esté incluida dentro de alguna de las cuatro categorías, se va a incluir dentro de esta categoría por el hecho de tener este carácter residual. También otra de las características que tiene esta categoría es que tiene en cuenta el sujeto para la determinación de la ganancia y no a la actividad que le da origen a ese tipo de ganancias. Y por último, la categoría de la renta del trabajo personal, que es una de las más conocidas y también las que generan más controversias dentro de lo que es el impuesto a la ganancia, que son las ganancias derivadas del trabajo de esfuerzo personal de la persona cuando lo ejerce tanto en forma libre o en relación de dependencia. Bueno, ¿por qué son importantes estas categorías que nombramos? Son importantes por el hecho de que se van a tener en cuenta para las deducciones que se van a llevar a cabo luego para la determinación de cuál va a ser el monto que se va a tener en cuenta para determinar cuál va a ser el monto para la imposición de ganancias. Bueno, ahora, ¿cómo se determina cuál va a ser el monto que va a estar sujeto a lo que es el impuesto a la ganancia? Porque no es que todas las ganancias van a estar sujetas a impuestos, sino que de la ganancia bruta que obtiene la persona que es sometida a este impuesto, la ganancia bruta queda obtenida por la suma de todas las categorías, ya sea de la categoría la 4, que es la renta del trabajo personal, como puede ser también ganancias que obtenga de la categoría 1, que son las rentas del suelo, por ejemplo, porque tiene una casa que alquila o un inmueble rural, como puede ser un campo en el cual lo está alquilando también. Entonces se incluye dentro de la ganancia bruta todas esas categorías y a lo cual se tiene en cuenta de que se le van a restar a esa ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o para mantener y conservar la fuente, y también va a haber deducciones que se van a establecer por ley. Bueno, estas deducciones son las erogaciones necesarias para obtener la ganancia o para mantener y conservar la fuente productora. Existen distintos tipos de deducciones. Están las generales, que son las que se aplican a todas las categorías sin distinción, por ejemplo, los intereses de deudas y sus respectivas actualizaciones, o también las contribuciones de descuento para fondos de jubilaciones, retiros, pensiones, etc. Y las especiales para todas las categorías, como por ejemplo los impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que produzcan ganancias, o las primas de seguros que cubren riesgos sobre bienes que producen ganancias. Y también existen deducciones especiales para la categoría 1, la 2 y la 3, que son aquellas que se estipulan en los artículos 85, 86 y 87 de la ley 27.430 que hablábamos anteriormente. Anteriormente hablamos de que el impuesto a la ganancia es un impuesto de tipo personal por el hecho de que también tiene en cuenta las cargas de familia. En este caso hay deducciones personales que son el mínimo no imponible y las cargas de familia. El mínimo no imponible es una suma que se determina por la FIP, que tiene en cuenta la ganancia no imponible y una deducción especial. Y también las cargas de familias, que es para ciertos sujetos que tienen a cargo familiares, entonces por lo tanto esa suma se le resta y no se tiene en cuenta para el impuesto a las ganancias. Por ejemplo, si vos tenés una pareja con la cual estás casado y no tiene trabajo, se le resta una determinada suma a la ganancia bruta, y también, por ejemplo, por cada hijo o por cada otro familiar, por ejemplo, un hermano o un padre que vos tengas a tu cargo, se te va a restar una suma de la ganancia bruta a la ganancia neta que queda sujeta a impuesto. Bueno, entonces para pasar en claro cómo vendría a ser, cuál es el monto que está sujeto a impuesto, es de la ganancia bruta, que son todos los ingresos que tiene una persona, se le restan todas estas deducciones que hablábamos anteriormente, hasta que te queda la ganancia neta, a cual esa ganancia neta se le resta las cargas de familia y el mínimo no imponible. Y si esa resta de la ganancia bruta a la ganancia neta te queda en un saldo positivo, de ese monto que te queda en saldo positivo es que se toma para el impuesto a las ganancias, en el cual después se pasa a una tabla de coeficientes en los cuales se tiene en cuenta de que hay un monto fijo y un porcentaje que hay que pagar sobre el excedente de un monto. Pero eso es un tema del que no deberíamos meternos tanto en abogacía, sino más bien aquellos que estudian economía. Por eso en este caso no vamos a profundizar en este tipo de temas. Bueno, creo que eso vendría a ser un poco el desarrollo de este tema de impuesto a la ganancia. Espero que le haya servido. Les agradezco si llegaron hasta este punto. Sé que es un poco largo y un poco complicado este tema, pero espero haberlo explicado bien, así que muchas gracias.